Marisela, su esposa, en el momento que saliste del apartamento, ella estaba arriba con Carlos. Mira, amigo, están en la pipa fumando crack, están en la cocina compartiendo un jumbo y después, en la misma cama, él se la va a meter por el culo. Y a ella la va a gustar en tu cama verde especial. ¿Cómo? El hijo del aprendiz de Satanás.
Bienvenidos a los martes locos del hijo del aprendiz de Satanás. Soy Arach Juanes y está, como no puede ser de otra forma, el señor Víctor Aliz. Muy buenas, Víctor.
Muy buenas, Arach. Hoy nos ha dejado tirado el cabrón de Asier, ¿eh?
Eso iba a comentar, ¿no? Que en esta ocasión será programa más o menos normalito, porque estamos los dos, entonces nos extenderemos igual un poquito menos. Y es porque Asier, pues bueno, en principio no ha terminado de ver la peli, se ha quedado dormido. Yo digo, no es tan mala, no es para... La peli está bien.
A mí me ha gustado mucho, ¿eh?
Sí. Es una pequeña serie B, ¿eh? O sea, quiero decir, ya todo el elenco de actores, dices, hostias, el prota, el David Cate, este, dices, bueno, sí, me suena, pero luego empiezas a ver lo que ha hecho. Y dices, vale, es un don nadie, ¿eh?
Sí, pero más que una serie B, es una peli de estas de que ya no existe, ese término, ¿no? De presupuesto medio, ¿no?
O sea, sí. Cuando digo serie B, me refiero a eso, ¿eh? A presupuesto medio, ¿eh? No,
ah,
no,
bueno,
pues, incluso es de... ¿Cuál es? ¿Es de Paramount o es de...?
Sí, esta es de Paramount, claro.
Es una... No, o sea, me suena, ¿no? Al principio, ¿no? O sea, quiero decir, que es una mayor importante. Lo que pasa es que pues eso, es una serie B, porque es un presupuesto B. Si a las normales les dan 20 millones, hasta las 10, con suerte.
Claro. Exactamente. Pero no es una película hecha con 900 mil dólares. Es a lo que vamos, ¿no? O sea...
Sí. No, es una castaña hecha con dos...
No, además es una película que sorprendentemente a mí me ha parecido que está muy bien, ¿no?
Está bien, sí que es cierto, engaña un poco cuando tú miras la sinopsis un poco, ¿no? O sea, hablando así un poco general, ¿no? La película es Hombres de Hierro, The Lord of Discipline, o Discipline, o como sea en inglés, y engaña un poco la sinopsis y la duración. Yo vi 1:42, dije, hostia, ¿por qué 1:42? Cuando no, ¿por qué no 90 minutos? ¿Sabes? ¿Por qué no me la cortas? ¿Qué hay de más? ¿Sabes? Y luego veo el argumentillo, ¿no? Así, solo por encima, ¿no? Que trata de un cadete negro que entra en una academia militar y que eso hace que haya en la academia pues un ambiente chungo y se descubre un sistema de corrupción de la academia. Claro, leyendo eso, yo estaba pensando, a mí me recordaba a Hombres de Honor, película del 2000 de Cuba Gooding Jr. Sí. No sé, ¿sabes cuál es? Que es la de los buzos.
Sí, hombre, con Robert De Niro. Es muy parecida.
Eso, claro. Bueno, no tanto. ¿Por qué? Hombres de Honor, tanto como la idea que te haces al leer, ¿no? Lo de en los Estados Unidos, en los 60, hay que decir a más, ¿eh? En los 60, un cadete negro es aceptado en una academia militar de prestigio. Lo que desea un torrente de corrupción dentro del sistema que otro cadete se dispone a revelar. Yo leyendo eso y haciendo un poco paralelismo con Hombres de Honor, yo pensaba, bueno, esto va a ser un drama de un negro que pues eso, quiere ser tratado como una persona normal. ¿Vale? Es lo que pasa, que no es eso. No, o sea, quiero decir, el personaje del cadete negro, ¿sabes? Podría haber sido el cadete gordito, ¿sabes? Podría haber sido cualquier otra cosa, da igual.
De hecho, es que en esta película el que lo pasa mal es el cadete gordito, ¿no? Precisamente.
Eso es. A ese sí que le, es más, llega un momento en que dicen que le pasa algo y no se ve, y no lo ve, y no se ve. ¿Sabes? Porque le hacen la putada de dejarle ahí en el alféizar de la ventana, ¿sabes?
Sí.
Pero luego, así que se cae por unas escaleras y se rompe los brazos, dicen. Pero no, eso no se ve, o no está rodado, o lo rodaron y quedaba muy mal, o lo que fuera, y no lo sacan. Entonces, la cuestión es eso, que el que sea negro no influye en lo más mínimo, y la película no va por ese derrotero del como esto del racismo, ¿no? Y de la integración de
los negros en el ejército. De hecho, es una película, ¿vale? O sea, lo que me he dado cuenta... A ver, hay que decir, lo primero de todo, que está inspirada en la novela de los Old Discipline, de un tal Pat Conroy, que este tipo era un cadete militar de la escuela de... ¿Cómo se llama? De Civitain o algo así, de Citadel. Que se inspiró la novela un poco sus experiencias y en el tema que había pasado con los tal 10 estos, que esto era una logia real que ilegal, por supuesto, que existía en ciertas academias militares, ¿no? Y entonces se inspiró un poco en sus experiencias, pero el tema es, no es una película antirracista ni de lucha racial, es más, se puede decir que todos los personajes de la película, incluso los implicados en la historia, o sea, es decir, el propio escritor, el propio Pat Conroy, eran racistas, pero racistas además orgullosos, como el, como el propio coronel. Exactamente.
Robert Prosky.
Entonces, esta película es que es controvertida y, claro, solo podía haber sido hecha en los 80 por eso mismo, ¿sabes? Porque esta película a día de hoy, que el tema no es que estén luchando contra el racismo. Lo que le importa al protagonista, que es el cadete, ¿cómo se llama? El cadete McLean, ¿no? Es...
No, el nombre no
hemos... Bubba le llaman. Lo que él quiere es salvaguardar el honor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, a mí me la suda que este sea negro. Lo que no se puede es hacer esto a un soldado, ¿sabes? Al negro que le jodan.
El coronel, el Robert Prosky, no el malo, no el general. El coronel, el que le encarga nada más empezar la película, ¿no? Al protagonista le dice, oye, cuida de este negro. Le pregunta, pero ¿usted es racista? Y dice, sí, yo soy racista. Y lo primero que quiero es que este negro esté lo más lejos de aquí, ¿sabes? Pero como ya está aquí y le han dejado entrar porque ha pasado las pruebas,
porque es un soldado, ahora es uno de mis soldados, ¿no?
Es uno de mis corderos, decía.
Sí.
Y mis corderos tienen que estar protegidos. Es lo que tú dices, o sea, a él, que sea negro o no sea negro, dentro de su trabajo le da igual. Que luego él personalmente pues prefiera que no esté porque es negro y tal y él es racista, pues es así, ¿no? Pero como es un soldado suyo, dice, no, como es mío, ¿sabes? Aquí no se le toca, ¿sabes?
Claro.
Si estamos en la calle, pues igual escupo, ¿sabes? Y le pego un grito, ¡negro!
¿Sabes? Claro, sí, además que se lo pregunta, sí, pero usted no es racista, como diciendo, por el amor de Dios.
Sí. Y los compañeros de clase también tienen la bandera sureña ahí, perdón, de clase, de la camareta del tío, ¿no? Donde duerme él, los del cuarto.
Sí.
Ellos también, ¿no? Cuando él dice, les cuenta, ¿no? Ya, entrada a la película, ¿eh? Les cuenta que tiene que ayudar al negro, ¿no? Le dicen, pero déjale en paz, ¿no? Al negro, que le den por culo, no sé qué. No, es por mi honor, no sé qué. Bueno, pues entonces vale, entonces sí. ¿Sabes? Y ya ahí, uno de los compañeros ya sospecha de él, ¿sabes? Del flojito, porque además durante la película se va viendo, ¿no? Que esa gente, esos 10, son como los 10 más top de la academia. No por top porque sean mejores soldados, sino porque son gente de dinero. Y el amigo del protagonista es de dinero, ¿eh? Entonces ya empiezas a sospechar un poco. Y luego ya, pues bueno, hay un desenlace en la película, bueno, la que ya sé, ¿no?
Vamos a explicar la sinopsis, que no la hemos explicado. Nada más que así mínimamente, lo que hay que decir es que, bueno, que entra en una academia militar un cadete negro. Entonces, le están haciendo la vida imposible, pero aparte en esta escuela está como bien visto, hasta por el general y todo, ¿no? Lo que es putear a los novatos para que espabilen y tal. Y entonces al entrar un negro, un coronel dice, a este le van a joder vivo, y es un soldado mío, no creo que le jodan, y encarga a uno de los cadetes de confianza, uno que además ha debido ser bastante puteado cuando era novato, le encarga que el resto de compañeros no jodan la vida a este negro, ¿no?
Eso es.
Claro, y lo que hemos explicado ahora, ¿no? Por el tema, no ya porque sea negro, sino porque es un soldado, sino este negro fuera de aquí a plantar algodón, ¿no?
Eso es.
Entonces, pues nada, pues este muchacho se encarga de, bueno, pues entre comillas, con la boca pequeña, de que a este negro no le ocurra nada, ¿no? Por suerte para él es un negro duro, que quiere ser soldado y lo aguanta todo, ¿no? Pero claro, entre unas cosas y otras, se da cuenta que con el gordo, con el negro este se están pasando más de la cuenta. ¿Qué sucede? Que hay una organización de soldados llamados Los 10. En teoría, es como una leyenda urbana, ¿no?
Sí, supuestamente no sé.
Que lo que se encargan es de joder la vida, prácticamente de asesinar, de matar, de torturar y de joder la vida a los soldados, pues que a ellos no les parecen bien. Es decir, pues los más débiles, el gordo, el negro, el tímido. Y entonces, pues bueno, es un poco Pues el tipo este, junto con su grupo de amigos, intentando descubrir quiénes son, hasta que descubren quiénes son estos. Al ser descubiertos y tener más poder en la academia militar, les joden la vida a estos. Y el protagonista, que es el cadete Bubba, pues se las tiene que ingeniar, pues para desembrollar todo ese entuerto. Pero no es una película de lucha racial, como ya hemos dicho.
Eso, o sea. Es que viéndola pensaba iba a ser una serie de lucha racial. Y que va, al final es una película que, ya digo, si en vez de ser negro es un chavalito cortito, y en vez de ser en los 60 es en los 80, porque la está grabada en el 83, pues cuela igual. Es decir, el argumento es el mismo.
Sí, bueno, hombre, lo que pasa es que en los 80 no se puede tratar así a un negro, hombre.
Bueno. Claro, en los 80 ya no, ya tenían ya todos los derechos consolidados, y en los 60 sí, y sobre todo siendo un estado del sur, ¿no? No dicen en ningún momento dónde están, pero bueno, viendo las banderas, ¿no?, que tienen sureñas en la habitación, sí, viendo que, claro, eran todos blancos, ¿no? En aquella época no entraban negros en el ejército, o los que entraban eran para, como dice, este no ha venido aquí a comer pollo frito y sandía.
No, o a cortar el césped, dice. Pero le dice el cadete Bubba a otro, dice, ¿pero qué pasa, que no quieres a este negro aquí? Y dice, solo si viene a cortar el césped, ¿no? O sea, son todos los clichés, ¿no? O sea, que el trabajo, pues, de pues un poco como estamos todos los españoles, ¿no? Trabajos de mierda. Exacto. Mal remunerados, sí, pero aquí, a dormir con nosotros... Y a desfilar con nosotros, y un soldado negro, vamos, ni de broma. O sea, no lo querían ni de broma, ¿no?
Porque, claro, la cuestión está en que eso, ¿no? La primera noche de la que van allí, que están en la academia, es la noche, ¿cómo le llaman? Del odio, la noche de...
No, la noche infernal,
lo llaman. La noche infernal. Uh-huh. Y es una noche en la que les hacen putadas a los... Pero putadas en plan de hijos de puta, ¿sabes? Porque sí, al negro lo ponen a hacer flexiones en una barra, y abajo... ponen una espada apuntándole a los huevos. Claro, eso ya era excesivo, ¿sabes? O sea, eso ya era excesivo porque se podía hacer daño, ¿no? Y entonces justo el Bubba les encuentra y no les llega a decir nada, porque justo llega el coronel por detrás y le dice, y es el que dice, ojo, cuidado, que ese negro es uno de mis corderos. Entonces ya, perdone, señor, no sé qué tal. Y le siguen haciendo putadas, pero sin riesgo a su vida o a su virilidad, en este caso, ¿no?
Claro.
O sea, es una noche en la que hacen putaditas. Yo hice la mili y a nosotros estas mierdas no existían, ¿sabes? Pero sí que es cierto que un día en el que estábamos todos durmiendo allí, nosotros no dormíamos, o sea, nos podíamos ir a casa, pero un día, pues, oye, al día siguiente hay que hacer no sé qué, todos os quedáis a dormir hoy. Esa noche sí que es cierto que cuando ya llevabas una hora en la cama o así, hora y media, o sea, que ya estábamos durmiendo, te venían, te despertaban, que en todo el mundo fuera, ¿sabes? Y a formar. Y es lo que se ve en la película, que los tienen en gallumbos y con la camiseta interior, todos de pie, ahí esperando. Pues no nos hicieron lo mismo, estuvieron ahí durante una hora o así, de pie, ¿sabes? Y vino el sargento, pasó lista, y dijo, venga, todos ustedes para la cama. Ya está, se acabó. O sea, que no hacían las putadas estos de... ¡Venga, suelo! No sé qué, ¡hazme 20 flexiones! Y le empiezan a pegar puñetazos en la espalda... A otro le empiezan a...
Sí, sí, o sea, y hay uno que incluso se pone hasta nervioso ahí de las ganas que tiene, claro, de matarlos ahí.
Sí, un poco como lo de la ola, ¿no? Como lo de los chavales estos que a uno les hacen carceleros y luego cuando lo cambian, ¿no? El carcelero es el preso y el preso que ahora es el carcelero le mete más hostias, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no?
O sea, como la del experimento, que también era de ese palo.
Ese experimento, sí. Como el año pasado me hicieron a mí la vida imposible, ahora que yo soy el cadete, ahora les hago la vida imposible, pero más todavía, ¿no? O sea, todavía más bestia, más bruto, ¿no? Sí. Y el protagonista se mosquea, ¿no? Con lo que ha pasado esa noche, pero no hace nada. Pero, claro, no, él no hace nada. Y entonces el general se entera y le llama a audiencia. Le dice, oiga, venga usted para aquí. ¿Por qué usted esta noche no ha hecho absolutamente nada? Y dice, bueno, porque a mí me lo hicieron y lo pasé muy mal y yo no quiero hacer sufrir a un compañero, ¿sabes? Y el general dice, a ver, a mí no me gusta la noche de... Miente, sí que le gusta, se la pone dura, fijo.
Sí,
joder. A mí no me gusta la noche esta, pero viene bien ese sistema para quitar la grana de la paja, ¿no? La grana de la paja. Quitar al que es un inútil, que se vaya, ¿sabes? Que mañana mismo se pire, ¿sabes? Y solo queden los hombres buenos, ¿no? Los duros, los fuertes, tal, lo cual. Pero pero como usted no ha hecho nada, le voy a fichar. Le tengo ya echado el ojo porque no me parece bien que usted no haya hecho la vida imposible a alguien esta noche, ¿no? Cuando ya ves que, pues, en general es un poco hijo de puta, aunque diga que no le gusta, hostia, macho, pues si uno no ha hecho nada, déjale.
En general, luego al final estaba implicado en lo de, la de los
10. Era uno de los 10 de su época y tal y cual. O sea,
claro, o sea, era el que estaba más o menos promoviendo todo ese tema.
¿Qué es lo que pasa? Que la película empieza siendo esto, ¿no? Empieza siendo lo del cadete, tal, tal. Luego ya pasa un poco más a investigar el chaval, el Bubba. Y llega un momento en el que, como los compañeros del cuarto le ayudan, dicen, bueno, pues os vamos a hacer la vida imposible a los cuatro. Y a uno de ellos, claro, ellos tienen un código de honor: no robar, no mentir, no engañar, ¿sabes? Y a uno de ellos le dicen, oiga, estaba usted robando, le acusan de robar. Y entonces empieza un juicio. Y yo dije, coño, de puta madre, ahora se transforma en una peli de juicios.
No, que va, que va.
Juicios marciales están muy guay, ¿no? Pues eso, algunos hombres, que va, dura eso 3 minutos. O sea, se los cepillan rápidamente ese juicio. Sí, a mí me dio pena, porque a mí esas pelis sí me gustan.
Además es un juicio organizado por los 10, te quiero decir. Y que el juez es de los 10. Y es todo, o sea, va a fallar todo a favor de los malos, ¿no? Por así decirlo.
Pero aún así el juez no sé si iba a ser de los 10. O sea, los acusados, o sea, la parte acusatoria sí que es de los 10. El juez no lo sé si llega a serlo o no, porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Al final, pues se la juegan al acusado, ¿no? Al compañero del chico, para que tenga que decir, el reconocer que esa noche. Pero la cuestión es que le acusan de haber robado gasolina del coche de su amigo, ¿no? Del protagonista.
Sí.
Y claro, desde el principio ya hemos visto que ese tiene una novia y que van poniendo dinero en una caja para la novia. Yo no sé por qué. La novia, me imagino, porque serán ellos pobres o lo que sea y le mandan dinero a la novia.
Algo así debe ser, no lo explican.
No lo explican, pero bueno.
Y da un poco igual también.
Claro,
o sea,
entre que él no tiene dinero, pero bueno, es para que sepas que él no tiene dinero, que él es un pobrecito, ¿no?
Sí.
Entonces, todos le dejan de todo a ese. Aparte es el mazas del grupo y claro, pues es una forma de cubrirse ellos las espaldas, ¿no? De tener un guardaespaldas, ¿no? Es amigo nuestro, no hay problema, que coja lo que quiera, ¿sabes? Y una noche este va a coger la gasolina del coche, entiendo que para su propio coche, y entonces le pillan y le estás robando. Y claro, oiga, no estás robando, yo le permito coger la gasolina, no hay ningún problema, es amigo mío, yo le dejo lo que sea, ¿sabes? No hay problema por eso. Dice, ya, pero esa noche le diste explícitamente permiso para cogerte la gasolina. Y pues no. Y luego le llaman al acusado y él reconoce lo mismo. Dice, no, esa noche no me dijo. Entonces, claro, el juez, teniendo esos dos nos, ¿no? De que no le ha permitido y que el otro no ha pedido permiso, le tiene que declarar culpable. Pero el juez dice, hemos mandado la sentencia diciendo que es culpable, pero pedimos encarecidamente que haya clemencia. O sea, por eso digo que el juez igual no es de los 10, porque se dice, oye, entendemos que tenemos que declararle culpable por las respuestas que dan, pero no debería ser considerado culpable, deberían de exonerarle, porque claro, realmente sí que tenía ese permiso implícito, ¿no?
Sí.
Y entonces, por eso yo digo que igual el juez no era de los 10, ¿no? Es porque se pone un poco del lado de ellos, ¿no? Como diciendo, bueno, oye, de acuerdo, me obliga a mí la ley nuestra marcial a decir que eres culpable, pero creo que bueno, estás en tu derecho de hacer eso. Que sí. Lo que pasa es que echan al amigo y luego a los otros tres compañeros, o sea, al protagonista y los otros dos, le siguen haciendo la vida imposible por cualquier chorrada,
¿no? Sí. O sea,
y claro, les van poniendo faltas, y esas faltas pueden hacer, cuando tengan X faltas, que les echen de la academia y les licencien sin honor y tal y cual, ¿no? Con el grandote este lo consiguen, le echan. Y tiene que hacer lo del... Y eso a mí me hace mucha gracia.
El paseo de la vergüenza.
Claro, tienes que hacer el paseo de la vergüenza. Vamos a ver, a mí me has echado ya. O sea, a mí ya, yo ya no soy militar. Por lo tanto, las leyes militares ya no me influyen en lo más mínimo. ¿Que tengo que hacer esto? Mira, te den por culo.
Hombre, pero supongo que hasta que sale del cuartel sigue siendo militar.
Claro, que se den por el ojete, en algo aquí, pollas, ¿sabes? Aquí pasando, todos dándose la vuelta... Es cuando pasas por delante, todos girándose. Menos el prota, así se queda ahí como mirándole y tal, igual, ¿no?
Sí. En fin. Luego mola que el protagonista tiene un perfil curioso, ¿no? Porque hay un momento que le están como escribiendo y dice: eres antipatriota y eres no sé qué, pero esto es demasiado, ¿no? O sea, como diciendo, o sea, ya sabemos que eres rarito, ¿no? Dice, pero yo en lo que creo es en la unidad, ¿no? En los hermanos, ¿no? Dice, entonces pues no podemos permitir que ocurra esto. Y es cuando los convence para que le sigan el rollo, porque obviamente un negro les da lo mismo, ¿no? Pues, claro,
claro. Tampoco lo quieren, ¿eh? Los compañeros tampoco lo quieren en la academia.
Claro, ¿no? Claro, claro, ¿no? Que llega un momento cuando están tan puteados, claro, que le dicen, dice, 4 años tirados a la mierda por un negro, merece la pena. Dice el otro, no ha sido por el negro, ¿no?
Claro, claro.
Dice, no, ha sido porque querías hacerte el héroe.
Y no. Ahí en ese momento es cuando él ya ve que están tan puteados que el protagonista dice, bueno, pues mira, voy y hago un trato, ¿no? Y les digo a los de los 10, y oye, que dejen a mis amigos en paz y que ya me voy yo. Ya me voy yo me voy con deshonor y lo que quieran, pero que a los amigos les dejen en paz. Y parece como que vaya a ser así la película, pero no. Al final, pues bueno, tiene que acabar bien, ¿no? Tiene que descubrir quiénes son los 10, etcétera, etcétera. Claro, a todo esto, el negro... Si le dicen, ¿no? Oye, si te pasa algo, tienes algún contacto, o sea, si tienes algún problema, sí, tú tienes como contacto al protagonista, al Bubba, y le dejas notitas en un librito, y ahí le vas pidiendo pues ayuda, lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que esas notas no llegan nunca, entonces el Bubba no se entera de que el negro realmente... O sea, dice, bueno, a ver, sé que le están haciendo putadas, pero no dice nada. Por lo tanto, estará aguantando. Pero el negro ya está hasta los huevos. está pidiendo que le dejen en paz y que le ayuden y tal, pero claro, no recibe las notas, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empieza un poco la trama de investigar quién está quitando las notas, quién pueden ser los 10, un poquito investigación, ¿no? O sea, olvidándonos un poco de lo que es el tema militar, porque al tío siempre se le ve por ahí con vestido, no de gala cuando va a ver el general, pero vestido, pero sin hacer nada. Todos van y vienen con libros y tal, porque están en clases de la academia, y él está siempre a su puta bola. ¿Dónde va y dónde viene? Pero bueno, en fin.
Sí, no sé. No, pero es auténticas torturas a las que le someten, sí, ¿no? Porque primero le marcan el 10 con un cuchillo, sí, que además esa escena es muy, muy impactante, bueno, impactante entre comillas, ¿no? Porque le cogen al negro en las duchas, cuando se va a duchar, y apagan las luces, le pillan de espaldas y vemos cómo le rajan ahí con el espalda, cuchillo, sí, con el machete, sí, y el otro muerto de dolor. Y luego hay otra escena que le tienen como en una habitación, que es cuando les descubren que al negro le están prendiendo con gasolina y metiéndole descargas en los huevos, ¿no? Con una batería, o sea...
eso ya no lo sé. Sé que le echan gasolina y sé que están en un trapo prendido fuego y pasándose por delante, ¿eh? Es como... Claro, yo decía, bueno, pues no será gasolina, será agua, ¿sabes? Y le están haciendo la putada, ¿no? Pero no, sí que debía ser gasolina, porque luego el otro le dice, ¡olías a gasolina! Dice, ¡a gasolinera! Sí. Estaba estudiando y tal. Claro, luego el negro, claro, está tan acojonado que ya no quiere decir nada tampoco. Y también le deja un poco tirado al prota, ¿no? Le dice, no, aquí no ha pasado nada, esta noche no ha pasado nada. Dice, ¿cómo que no ha pasado nada? Si te he salvado la vida, ¿eh? Es que te iban a prender fuego. No. Pero claro, lo del 10 es porque... bueno, los 10 de ellos, ¿no? Son los 10, ¿no? Los soldados estos. Pero es que a él le dejan antes un muñequito, con el 10 también pintado en la espalda, prendido fuego y colgado, ¿sabes? En plan, pues eso, como a los negros de Ku Klux Klan los mataba, ¿no? En esos estados. ¡Uepa! En esos estados sureños.
Sí.
Mira, que le he metido una hostia a Mico sin querer. Y eso, ¿no? A ver, la película está bien. Lo que pasa que es eso. Engaña un poquito, al final te da igual que sea negro que no, ¿sabes? Es bueno, es una circunstancia más, no es excesiva para lo que será el argumento. El argumento al final es lo de los 10, es encontrar a quienes están haciendo la vida completamente imposible.
Al final es una especie de Boo Unit, ¿no? Como las de Agatha Christie, ¿no? Pero en el entorno militar y bueno, con el tema este de negro. Pero a mí sí me choca. Los comentarios que oí sobre el negro son, o sea, hoy no se podrían escuchar en una película eso, ni de broma, ni aunque fuera para denunciarlo, ¿sabes cómo te digo?
Porque
es que al negro le ponen de mono, de...
Bah, pero tampoco tanto, yo pensaba que iba a ser todavía más bestia, o sea, sí, es que además él sale poco, que tampoco sale mucho el negrata.
No, además, ¿quién es el negro? Porque es una... No he visto ninguna peli, ¿no?
Mucho, el cuello muy largo.
Porque esta es la típica peli que si hubiera habido más pasta en la producción, pues hubiera sido protagonizada por Denzel Washington, ¿no? O por un negro célebre, ¿no?
Claro, sí. Más pasta, yo habría dicho, si fuera un poco más, si importara más que fuera negro, es decir, si fuera más sobre el racismo, que la peli no va del racismo.
No, es que es lo que digo yo, la película, no a lo mejor la película, pero es una, el contexto es racista, o sea, los personajes. Los protagonistas son racistas, y la película en ningún momento está juzgando ese racismo. ¿Sabes? Lo que está juzgando, pues es bueno, pues que los militares en teoría son una institución que debe ser noble y honesta y tal, y contra lo que se está luchando es contra esa honestidad y tal, porque bueno, pues porque están torturando y tal y cual. Pero que el tío sea negro, que le den por culo, ¿sabes?
Sí, estoy mirando aquí, se llama Bark Brilland. ¿Qué ha hecho ese? Y nada, tiene 11 películas. Y la última es está en preproducción. Hay que decir, todavía ha trabajado, pero es que ha hecho nada, mierda. Esta de Hombres de Hierro es su primera película. Luego un corto, una serie en Corrupción de Miami, salió en 2 episodios. Y luego ya es que ya te voy a hacer unas pelis, ni idea. Una mala jugada, otro corto.
Esa es una de ese Washington, de baloncesto, de Spike Lee.
Sí, sí, pero ahora de nada.
Pues mira, la he visto hace muy poco y no le recuerdo.
No te acuerdas,
ese,
¿no?
Negro.
O sea, también esta es del 98 y claro, la otra es del 83.
Sí, bueno, pero si fuera un papel importante me hubiera acordado, o sea, contigo. Será,
bueno,
pues.
No, sí, mira, justo, según entras en la ficha de IMDb, que sale aquí luego el play trailer. Uh-huh. No sé si es que sale al lado de ese Washington, en la imagen del tráiler.
A ver,
no
sé si es.
Podría ser. Por el cuello, digo.
A ver si lo encuentro. No, luego la película es el protagonista, el David Cate. Uh-huh. Es muy gracioso porque, claro, David Cage realmente, a ver, a mí me parece que es un buen actor este chaval. Este salía, era el colega de Richard Gere en Oficial y Caballero.
Sí, Oficial y Caballero.
Y luego ha hecho alguna cosilla más. Entonces esta peli es un poco su lanzamiento, ¿no? De, hostia, vamos a lanzar a David Cage.
David Cage.
Pero claro, pero, pues bueno, esta película pues no funcionó, por lo que fuera, es menor, es lo que sea, y no funcionó. Entonces, pues, David Cage se quedó, pues, como en eterno secundario, que ha salido en mogollón de pelis,
pero... Sí, pero de secundario siempre, o sea, hay que decir, no es un tío... Le ves la cara y dices, hostia, ¿cómo me suena? Pero luego, es eso, es siempre ha estado de secundario. Mira, estoy viendo que salía en Daredevil,
sí,
la de Ben Affleck, hacía del padre de Daredevil, del Jack Murdock, del boxeador, más. Claro... Yo te lo digo así, oh, pues vale, pues bien, ni me acuerdo, porque claro, el personaje del padre de Mike Murdock lo matan. Entonces, claro, sí. Sale a la, nada, unas escenitas y fuera. Pero es eso, es un personaje, es un actor que ha quedado siempre como secundario.
Pero claro. sí, o sea, es, digamos, y luego además yo creo que es un tipo que se ha sentido cómodo como secundario y ha desarrollado su carrera pues como tantos y tantos secundarios que hay, que al final son los que trabajan, ¿no? Que son los que tienen curro, todos los meses tienen una peli, ¿sabes? Todos los meses están en algún lado. Y bueno, y acaban trabajando de actor toda la puta vida sin llegar al estatus de estrella, ¿no? David Cage es uno de esos. Pero aparte, también ha tenido una faceta como director de podríamos decir, de culto casi. Porque hay que recordar que David Cage es el director de Granja Maldita.
Ah, Granja Maldita. Granja Maldita.
Claro, que eso es una cosa que... Y luego tiene más pelis, lo que pasa es que ya no han sido como Granja... Porque Granja Maldita dentro de la serie B y bueno, el cine terror y tal es una peli popular. Sí. ¿Sabes cómo te digo? O sea, es una mierda, Granja Maldita, sí, pero bueno. es una peli popular, ¿no? Pero luego tiene la de Las Aventuras de Tennessee Buck, que es un exploitation de Indiana Jones. Quizá con menos nombre que Granja Maldita, pero bueno, también dentro de los parámetros de la serie BZ, pues muy graciosa, ¿no? O sea, que incluso la protagoniza él.
Pues sí, que el cartel es una copia claramente.
Ah, sí, totalmente. Y luego, en los 2000, hizo otra película, pero que yo creo que esto no se llegó ni a estrenar, que se llama Waterville.
Sí,
pues ¿vale? Entonces ya eso ni
cartel.
No tiene ni cartel, ¿no?
El cartel no tiene, y luego pues, sí vienen aquí los actores, pero los actores, de todos los que salen aquí, solo 3 tienen fotos. O sea, los otros no tienen ni fotos, o sea, imagínate cómo serán los actores si no tienen ni foto.
Sí. Y luego, pues como actor, pues eso, yo creo que lo más gordo de él es Oficial y Caballero.
Sí,
esta, claro. Pero esta peli es una peli olvidada. O sea, yo esta peli, además, decidí que la hiciéramos, ¿vale? Porque yo a veces me pego paseos por todo colección, viendo los VHS que tienen en venta, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, pues claro, siempre llega alguno que ves la carátula y dices, hostia, si esta carátula la conozco yo, ¿no?
Ya.
De verla en el videoclub mogollón, la carátula, porque esta tiene los pósters de cine, pero luego tiene la carátula de videoclub que parece de una peli Sadomaso o algo de eso, que sale él con la gorra calada así, detrás de la bandera sureña, en grande,
¿vale? Ya, claro, y hombres de hierro.
Y hombres, ¿no?, de buena. Hierro, me parece casi hasta...
Bujarras.
Hasta de bujarras, exactamente. Y esa es la que voy a poner en la cabecerilla, la del VHS.
Ah, bien.
Y entonces al verla fue como un flash, hostia, ¿esto lo he visto yo? Digo, pues venga, voy a ver si está en el emule. Y estaba curiosamente, ¿no? Porque no es una película que haya tampoco muchas copias en VHS ni nada de esto, ¿no? Y lo que sí que me di cuenta es que la copia es de un Blu-ray, o sea, de un DVD americano, que le han puesto el sonido de los pases por televisión. Porque si te das cuenta, se oye lo de tit, tit, de para, sí, mayores de 18, sí, de cuando...
Ese, claro. ese me quedé en un momento seguro que lo oí. Y dije, hostia, ¿y esto? A ver, digo, ¿será que Yubi te ha puesto la tele o algo? Pero no, sí, era de...
No, es la vuelta de la publicidad, pues sí, eso sí. Que pasa, la 1, sobre todo, pues que te sonaba te salía el cuadradito de 18.
De 18, sí. Lo que sea.
Pues eso es que uno ha cogido el DVD americano y le ha puesto el audio, para que se vea mejor, ¿sabes? Y le ha puesto el audio,
sí. Bueno,
el audio
español. Se ve bastante bien, ¿eh? Se ve bastante bien porque...
Sí, es un...
Nada más empezar, tiene una calidad muy buena. Dijo, hostia, está muy bien hecho. O sea, está muy bien el... No está borrosa, ni está quemada, ni nada. La verdad es que la calidad de la imagen está bastante bien.
Sí, es un buen ripeo, es un buen ripeo. Sí. Luego, ¿qué más sale? En Ojos de Fuego sale, creo que es el padre de la Drew Barrymore, ¿no? No lo recuerdo bien.
Ya no lo sé.
Ojos de Fuego. Tú tampoco.
Estoy mirando. Veo que ha hecho muchas, muchas. De dos o tres aquí he visto por encima, que hace mucho de militar, este pavo. Hace mucho de militar, tío. Dos o tres que veo. Porque sale también la de U-571, que es la de submarinos, sí. Esta. Por lo tanto, también tiene que ser. Mira, en Hombres de Honor, la que decía antes de Will Jr., que quiere ser buzo, también sale.
Esa también es buena para Martes Loco, ¿eh? La de
esa yo la vi en cine con Judith.
Sí, yo también la vi en el cine. Sí,
que
sí.
Era la hostia esa en la que se iban al bar y se ponían una escafandra con agua a ver qué le aguantaba más ahí el aire, ¿no? Sin respirar. Y todos ahí con hemorragias, la hostia, sí. Ahogándose, subnormales todos.
No estaba mal esa peli, pero lo que pasa es que yo creo que esa película vino en una época, porque igual que Algunos Hombres Buenos, ¿no?, que son este tipo de películas entre las pelis de juicio y pelis militares y tal, Algunos Hombres Buenos llegó en los 90 y lo petó mucho, mucho, y sí ha trascendido, pero esta de Hombres de Honor, que es del 2003, con el Gooding Jr.
De 2000.
Es de 2000, ¿no? Bueno, 2000. Es una buena película, pero yo creo que ya, claro, películas de militares ya a partir de 2000 como que no se estilan, ¿no? Y esta
ya no
y
no tanto, no se hacen tanto, ojo, no nos llegarán tanto.
No nos llegarán tanto. La vamos a hacer la de más adelante, la de
esa sí que trata más del tema del racismo. O sea, quiero decir, esa sí está enfocada, Hombres de Honor sí está enfocada al racismo,
sí.
Dentro del ejército, y luego también el honor de él, ¿no? Y también el Robert Downey Jr., ¿no? Que lo mismo, también es racista, pero como es un soldado, pues es de los suyos y,
claro.
Y tiene que protegerle y tal.
Pero eso es tan convencional. A mí casi me mola más el tratamiento del racismo que se le da a esta peli, ¿no? Que es desde el punto de vista de unos racistas y que no se les juzga por ser racistas, ¿sabes?
Sí, no se disculpan para nada, en ningún momento, ¿eh? En ningún momento dicen, es que es una persona como otra cualquiera y nada de eso, no. Simplemente, es negro, vale, no lo queremos, pero es que es un soldado.
Claro, pues, claro.
Y le tenemos que querer, punto.
Sí. Bueno, hay que decir que la película, precisamente, querían rodarla en Decidatel, ¿vale? Que es pues una academia militar de algún estado del sur, de esto, bla, 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 bla. ¿Vale? El tema es que cuando prepararon todo para rodar, la academia militar declaró non grata la producción, porque ya declaraban non grata a la novela, que la consideraban despectiva para con la academia, ¿no? Y el cadete, pues fíjate... despedido, o sea, licenciado sin honores, ¿me entiendes lo que tengo que decir? Y todo el rollo por esto que pasó, porque es un poco biográfica, irá a entender un poco que el papel de David Keith es el papel del escritor de la novela de Pat Conroy, ¿no? Entonces, pues nada, se fueron a rodar a Inglaterra, ¿vale? A una academia militar de Inglaterra, y ya está. Lo que he estado intentando es buscar datos de box office de esta peli, de ver cómo funcionó y tal, y no encuentro nada, pero yo entiendo que esto no... Sí, nada. Y aquí en España no lo he mirado, voy a mirarlo, pero yo entiendo que esta peli no funcionó.
A ver, y en IMDb tampoco hay nada, ¿no?
Nada, no hay datos.
La parte abajo ahí... A ver, está Estados Unidos, inglés... Wellington College, se hizo en Inglaterra, sí. Berkshire. Uh-huh. No, aquí, espera, sí, aquí hay un box office, sí.
Sí.
Gross USA y Canadá sacó, sí. Bueno, que es lo que sacó en todo el mundo también, 11.787.000.
Nada, ¿y cuánto costó?
Eso es lo que estoy mirando, eso no lo pone.
Claro, es que si no sabemos lo que costó, no sabemos, porque si costó 1 millón, pues igual sí ha salido rentable, ¿sabes? Claro. Digo.
Pero... Mira, el fin de semana de estreno, que fue el 21 de febrero del 30 y, del 83, sacó 3 millones en un fin de semana.
O sea, nada, muy poco.
Un tercio de lo que ha hecho Mundial lo hizo el primer fin de semana y luego ya... No, la idea de mi Dios.
Y luego, claro, luego como va descendiendo, o sea, lo gordo se hace el primer fin de semana, luego va descendiendo, pues nada. Mira, en España, por ejemplo, aquí se estrenó en 1986, o sea, 3 años después de su estreno en USA. Y la vieron 130.101 espectadores. O sea, puta mierda. Una peli de militar, frente a los 5 millones que hizo Oficial y Caballero el año anterior, nada. Y yo creo, fíjate lo que te digo, que esta peli se estrenó aquí... Porque el David Kidd salía en Oficial y Caballero y como había funcionado tan bien, pues eso, dijeron, pues vamos a estrenar esta. ¿No? Porque claro, porque Oficial y Caballero es del 85, o del 80, no, del 83 es, ¿no? El 83 sí, pero se estrenó aquí en el 84. Pues ya está, justo. Dice, ah, pues vamos a estrenar esta también, que es del mismo estilo.
A ver si cuela y tal. No, y el título, Hombres de Hierro, claro, yo al principio lo estaba, no sé por qué, tenía pensado que era Hombres de Acero.
Sí.
Y eso será por Águila de Acero, ¿no? Porque al final, militares, no sé qué, no sé cuántos, Águila de Acero es del 86 y esta es del 83. Por lo tanto, no puede ser. Pero claro, si esta está estrenada en el 86 aquí en España, pues igual sí que llegó Águilas de Acero antes. Porque realmente es Los Señores de la Disciplina, del Lord of Discipline.
Claro, claro. Que además mola más. Que además mola más, ¿verdad? Claro, los claro, Señores de la Disciplina.
Claro, es como... llama un poco más, y además sí que va más un poco al argumento, ¿no? Porque al final es eso, ¿no? Los están disciplinando en la academia militar para que sean buenos soldados. En cambio, lo de Hombres de Hierro, pues yo decía, bueno, pues será de aviones. Al principio pensaba que era de aviones, ¿eh? Por lo de Águila de Acero. Digo, pues será de aviones o algo así. Tal.
Claro, pero es eso, Águila de Acero, Hombres de Hierro, ¿sabes? Es como...
Y aparte,
hostia, qué guapo, ¿no? Para que la gente vea verlas.
Águila de Acero, no, realmente no se titulaba Águila de Acero, se titulaba en inglés, es... joder, si lo diré, Iron Eagle, es decir, águila de hierro.
De hierro.
Realmente de hierro. Aquí la traducimos por acero porque le salió de los cojones al distribuidor, ¿no?
Sí,
es águila de hierro, realmente. Entonces, con el águila de hierro, Hombres de Hierro, no sé qué me cuántos, yo decía, va, pues será del mismo palo, ¿no? Será una especie de una copia, ¿no? Un exploitation de esta. Pero no.
No, esto es otra peli, es casi de autor, ¿no? Porque, bueno, ahora hablaremos del director y todo esto. Vamos a escuchar un poquito de la
banda sonora.
De la banda sonora. La banda sonora, lo mismo, es una banda sonora que no he podido encontrar ninguno de los temas que vienen en la película, pero sí que he encontrado, está compuesta por Howard Blake, he encontrado un rodillo de créditos final que al final no entró en la película ni en los discos de la banda sonora, o sea, que permanece inédito. Pero iba a ir para el rodillo final de la película. Está compuesto por Howard Blake y bueno, y no es tan épico como el que suena, ¿no? Con esos himnos militares y parafascistas prácticamente. Pero es más, pues eso, más melancólico y tal. Pues no lo veo mal que hubiera habido este rodillo.
Sí.
Pues vamos a escucharlo, esto es Howard Blake. Venga. Suena así. pues así sonaba Howard Blake y el, uh-huh, el rollo final de créditos de Lords of the Discipline.
Eso es. No sé, lo he oído un poquito, a trocitos.
¿Ah, se oía?
Sí, sí, de vez en cuando, cuando le da la de nada al Skype.
Cosas más raras, pero bueno.
Y yo creo que es que, yo no sé si es Skype o no, yo creo que era Skype, que tenía un filtro, o sea, no se oye porque tiene un filtro que cuando detecta las canciones las silencia, como es así.
Ya, pero antes era cojonudo porque todos podíais oír lo que yo pinchaba, ¿sabes?
Sí, sí. Yo sé, ahora debe ser por alguna mierda esa, ¿eh? De que la silencia o lo que sea, y de vez en cuando se oye, cuando no detecta bien lo que sea, sí que se oye. Y pero claro, los trocitos que he oído yo parece una peli porno. Pero claro, porque se oía y luego ya se cortaba otra vez.
Sí, sí, sí. Bueno, pues así sonaba la banda sonora. Bueno, hay que decir en la película que además este es un dato que me hace mucha gracia, que es uno de los primeros papeles de Bill Paxton, ¿no? Bill Paxton además se hace llamar en esta película, sale acreditado, no sé si te diste cuenta en los créditos, como ¿cómo era? With Bill Paxton, o sea, con la palabra salvaje al principio. Qué gracioso es eso.
Pero y sale en la peli, ¿dónde sale? Yo no, sí, le he visto.
Uno con el pelo militar, uno de los malos, uno de los de la logia de los 10.
Ah, joder, pero bueno, sí, como solo me quedé con el jefecillo, ¿no? Con el que discute el protagonista.
Claro, el que habla. Ah, pues uno de los más cabrones, uno que mira así con. Lo que pasa es que sale con el pelo corto a lo militar y muy jovencito, ya, ¿sabes? Ya, pero que luego con ese mismo pelo salía en La Mujer Explosiva, ¿te acuerdas? Tirándose eructos.
Sí, y... o sea, mira, Mujer Explosiva, tío, esa me gustó muy bien.
Ah, se mola mucho La Mujer Explosiva.
Ya, estoy viendo en el IMDb, ¿no? Sí. Salen las fotos de los actores. Tú vas a la peli, entonces vas abajo y ves las fotos de los actores. Y el negro sale en la escena que entra a la habitación y tiene el muñequito como prendido fuego.
Ah, sale esa.
Mala, tío, a ponerle esa foto. O sea, todos los demás tienen fotos de ahora, de cuando tú... A este negro le han puesto la foto de... con el muñeco del Wu-Tang Clan,
¿eh? Sí, por la imagen que habría, yo qué sé.
Ya, yo qué sé, pero joder, que todos los demás tienen fotos de ahora, ¿eh?
Ya.
Todo el prosquí, ¿no? El viejillo, el coronel, ¿no? Que dice que es el... que es fascista.
Sí, qué gracioso, ¿qué? El Robert Prosky, con esa carilla como que tiene como de buena gente, ¿verdad?
Como buena gente, sí. Y luego ya te dice que es un racista declarado.
Sí, sí, sí. Bueno, pero es uno de los personajes positivos de esta película.
Sí. Reconociendo ser racista y tal y cual. Es el que al final... Claro, a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a destrozar un poco la peli, total, ya, bueno. La gente la podría haber visto, ¿no? Quiero decir, al final todo trata de descubrir quiénes son estos 10 y de apartarlos, ¿no? De que desaparezcan, ¿no? Que no se haga eso, ¿no?
Sí,
que no...
en teoría de que en el ejército estadounidense y las academias militares desaparezca lo que es la corrupción.
Es que esa corrupción desaparezca, ¿no? Y sea pues un sitio más normal, ¿no? Más a que pueda acceder todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, esta misión se la encomienda a el coronel, ¿no? El Robert Prosky, que no sé cómo se llama, coronel Hamenauer, como se llama, da igual, es lo de menos.
Se llama
el prota.
Berry, ¿no? Era algo así.
Al principio, claro, le dice, es por ayudar al negro, ¿no? Para que el negro no nos la pase mal y podamos convivir porque es un soldado, ¿no? Como nosotros.
Claro.
Pero luego ya cuando va arrancando y vas viendo, ¿no? Que no solo son esos 10 los que están enmierdaos, sino los 10 que hubo otros años anteriores, y por lo tanto uno de ellos era el general, ¿no? El jefe de la academia, el que está al mando de esa academia.
Sí, que llevaban a su casa a los novatos para torturarles en su presencia, el agujero lo llamaban.
Esa es la cuestión, ¿no? En todo momento les están amenazando, te voy a llevar al agujero y te voy a dar el paseo. Te voy a dar el paseo llevándote al agujero, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces tiene el protagonista que descubrir qué es eso del paseo, qué es eso del agujero, ¿no? El paseo, pues parece como que lo van a matar. Y el agujero, pues una zona, un sitio en el que les torturan. Que resulta que ese agujero es el sótano de la casa de... Bueno, ya le dicen la granja, ¿sabes? La granja del general.
Sí, sí.
No sé, la granja, bueno, es una casa, ¿sabes? Pero bueno, sin más.
Y ahí es donde los llevan y les curten el lomo, ¿no?
Esa zona bien, pero ahí es donde le intentan no prender fuego, sino que le echan gasolina negro por encima, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final la película ya no es solo el quitar a esos 10, sino también quitar al general... que es el que maneja todo, ¿no? Y claro, y poner en su lugar a otro. ¿Quién será el que ponen en otro? Pues lo suyo sería que fuera el coronel, que sería el Robert Prosky, este.
Sí.
Que le subieran a general a él y él. O bueno, el ejército coge, mandan a otro general y ya está, ¿no? Pero claro, la cuestión está ahí en que al final dices, hostia, ¿lo habrá hecho el coronel, el oye, ayuda a este negro, por ayudar al negro o para que echen al general? Igual el hijo puto lo que quería era que echaran al general, que le pongan a él o lo que sea, ¿sabes? Una lucha de poder al final, ¿no?
Sí.
Si podía ser ir un poco por ahí, o sea, a mí me queda un poco esa duda, ¿no? Si el cabrón del coronel es tan bueno como parece, ¿sabes? O lo está haciendo también por un beneficio propio, ¿no? Quitarse a este general de en medio y que sea él el jefe. No lo sé, no queda muy claro.
Sí.
Y lo que sí que me quedé un poco, digo, o me he dormido, o no sé qué hostias pasa aquí, es el final. Al final, pues bueno, el protagonista ya tiene pruebas de quiénes son los 10 y que el general estaba metido en el ajo. Entonces va donde el general y dice, tengo aquí 3 condiciones. Una, que los 10 se vayan a tomar por el culo, ¿sabes? Que desaparezcan, que se les haga juicio, ¿sabes? Uh-huh. Y usted que se pire, ¿sabes?
Sí.
Vamos, me voy a ir, no sé qué, no sé cuánto, y dice, ah, bueno, y otra era que se pudieran licenciar. Que nos licenciemos los 4, incluso al compañero que habían echado, desde el cuarto, que se licencie también, que se le readmita y se licencie. Pero claro, hemos estado 4 años de nuestra vida aquí picando piedra y ahora no nos van a echar, en el último año, por defender al negro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, vale, de acuerdo, acepto a todos, ¿sabes? Si os licenciáis, haces el juicio, yo me pido, patatín, patatero. ¿Sabes? Pero, aunque sí ya supuestamente se licencian, el protagonista no, el protagonista se deja el traje y el anillo y se va. Y entonces el coronel, el Robert Prosky, le ve en la puerta y dice, venga, hasta luego y tal, pero toma, pero llévate el anillo, que sí que te lo mereces, que te lo has ganado.
Claro, entonces cuando se lo tira y entonces se congela la imagen, ¿no?
Sí, imagen congelada y fin, que es como el peor final del mundo que se hace.
Sí, porque parece un final de MacGyver o de...
Claro, que realmente no ha acabado, que hay más, pero la he cortado ahí porque el montador estaba hasta la polla, ¿sabes? Venga, hasta aquí, fuera.
Sí, no, pues realmente porque la trama principal queda cubierta y ya el resto no importa, ¿no?
Final es muy malo, son finales de tele.
Sí, pero yo no creo, a mí me pareció súper entretenida la peli, me pareció, pues yo que sé, muy interesante, tío, porque...
Sí, está bien.
Vas viendo, vas descubriendo, o sea, me parece una buena película, o sea, me parece un...
Sí, no, a ver, está guay, ¿eh? O sea, tampoco le voy a dar un 8, ¿sabes? Pero vamos, un 6 sí que se lleva.
Un 7 sí le pongo ahí bien alto, ¿eh? Un 7 grande.
No. Uh-huh. Tanto como 7 no, porque esto mismo dura 142 minutos, esto mismo en 85 lo cuentas.
No, dura 142 minutos, no, una hora 42. No,
perdón, una hora 42... Pues eso en una hora 20 las costa igual.
Sí,
hay 20 minutos que te las puedes fumar fácilmente.
Pues yo la disfruté. Y me está pasando una cosa muy curiosa, que es que el otro día me vi, no había visto nunca, Quicksilver.
Ah, sí, te oí en el último Neon
Man. Y me lo pasé, tío, viéndola. O sea, pero no la había visto nunca. Y esta igual, no la había visto nunca y tal. Y digo, joder, con las pelis de los 80, es que cómo moraban, ¿sabes? Es que...
Hay algunas que están muy bien, hay otras que están muy peor. Es lo que decías tú un poco, ¿no? No es solo la nostalgia, es también que se hacían de otra forma las películas.
Sí, sí, se hacían de otra manera, claro. Y el ritmo era otro y yo qué sé. Y la verdad es que... Porque yo estaba convencido, ¿vale? Digo, las pelis de los 80 gustan por nostalgia.
Ya.
Punto. Pero ya,
no solo eso.
Pero es ver películas de los 80 que no habías visto y ver que no, que funcionan, claro, igual de bien.
Lo que pasa es que yo sigo prefiriendo los 70, ¿eh? O sea, yo creo que en los 70 hay muchas más joyas.
Vamos, la década de oro de Hollywood, sin duda, es los 70. Y claro, es muy raro encontrarse una peli de los 70 mala. Y esa sí que es una década. Hombre, quitando, hay mucha más serie B, mucha más serie Z, hay mucha más basura, ¿no? Pero que, hablando del cine mainstream, hay mucha película de los 70 por redescubrir que no estamos redescubriendo, tío. Porque...
Igual también es por nuestra edad, ¿no? Que quiere decir, las tenemos un poco en la sombra esas películas de los 70.
Bueno, no habíamos nacido. Claro.
Nos toca porque acabamos de nacer y, claro, con 2 años te ponen una peli y no te enteras, ¿sabes? Entonces, pero en los 80 están muy bien, es lo que dices, ¿no? O sea, no es solo nostalgia, hay películas muy buenas, con ritmos muy buenos. En los 80 lo que tiene es el ritmo mucho más acelerado que en los 70. Pero luego en los 70 las películas también le van folladas, o sea...
Pero es que es lógico, o sea, te quiero decir, o sea, cada década tiene su... su, por decirlo, su movimiento cinematográfico, por así decirlo, que impera, ¿no? En los 70 era el New Hollywood, por supuesto, y son todas esas películas buenísimas. Taxi Driver, Rocky, El Graduado, o sea, y en todos los géneros, o sea, y es un cine tirando al cine de autor, en realidad. ¿Sabes? Con las parafernalias de Hollywood, pero al final es cine de autor escrito por los mismos directores, ¿sabes cómo te quiero decir? En los 80, gracias a Spielberg, aunque es del 75 la peli, pero bueno, es la que da el pistoletazo de salida para que en los 80 se genere pues todo lo que es el cine espectáculo de Hollywood de toda la vida. Es decir, Robocop, los Goonies, Gremlins, todo lo que conocemos, ¿vale?
Sí, 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 todo.
Vale. En los 90, yo no encuentro un movimiento cinematográfico para definir los 90.
Sí.
Pero en los 90, lo que sí que veo yo, lo que sí que percibo yo es que se hizo mucho thriller.
¿Sabes lo que yo veo en los 90 un poco? En los 90 lo que se quería era rentabilizar. Se quería dinero. Se quería dinero de una forma escandalosa. Entonces, en los 90 hay no muchos remakes, sino mucha copia una de otra. Luego, para intentar destacar, tenías que hacer igual algo más original y ya te tenías que tirar a coger novelas, ¿no? Un día de furia es de los 90, es de los 80.
De los 90.
¿No? Ya te tiras a una novela. Querían éxitos y ya. Yo creo que, así como los 80 no eran conscientes, sí hacían películas, grandes películas espectáculo, pero no eran conscientes de la repercusión que podían tener. En los 90 igual sí que eran ya un poco más conscientes de si metemos esto y esto.
Sí, bueno, pero los 90 es un poco la continuación de los 80, es decir, es el mismo concepto de cine espectáculo, lo que pasa es que ya no hay la inventiva que había en los 80.
Eso es, ahora ya tienen que arrastrar con las ideas que ya te daban.
Exactamente. Entonces,
es la última pesadilla de Wes Craven, ¿no?
Que claro.
Es un coger lo que tenían de Elm Street y decirle, bueno, pues tenemos que darle una pequeña vuelta, pues vamos a hacer que, no, pues es un metacine, ¿no? O sea, ellos haciendo una película, o sea, es decir...
Claro, pero la buena sigue siendo la primera, ¿sabes? O sea...
Querían sacar dinero de lo que ya tenían, ¿sabes? Y tienen que hacer algo nuevo, no puedes hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, hay mucho thriller, como dices tú también, ¿no? Hay
muchísimo, los 90 muchísimo thriller.
Al final yo creo que se puso muy de moda, con Instinto Básico... Ahí atiró mucho la gente para... Claro, porque los thrillers realmente eran películas para televisión. O sea, eran las típicas películas de madre a la que le acosan, o sea, películas de Antena 3, no se haga más idea, ¿no? Películas de misterio. Al final, el thriller debía de ser misterio, ¿no?
Sí.
Debía de traducirse como misterio, aunque no tiene por qué ser misterio, ¿no? Sí. Pero, pues sí, eso no llegan a ser dramas, porque tampoco son pelis de llorar, ¿sabes? Pero sí que son películas más al que no tiene por qué haber una acción, como en los 80 era acción, ¿no? Héroes de acción, ¿no? A Schwarzenegger, con músculos ahí gigantescos y tal. En los 90 era, no vamos a ser tan explícitos con la acción, vamos a hacer en el guión, vamos a meternos un poco más y vamos a intentar rascar lo que podamos de los 80 para sacar aquí más dinero y hacer más copias.
Sí.
Pero es lo que tú dices, no hay algo definido que digas, los 90 eran esto.
Sí,
los 80, pero
aparte que también el tema es los movimientos cinematográficos, es decir, los estilos que imperan o que definen una época, no se descubren hasta décadas después, ¿sabes cómo te quiero decir?
Claro.
Entonces los 90 es muy raro porque realmente yo no veo ahí un movimiento, ¿vale?
Sí,
igual,
no, hay algo...
Claro, no hay algo que defina esa época, igual que pasa con los 2000. ¿Vale? Sí. Los primeros 10 años de 2000 son una continuación de los 90, así indefinidos, ¿vale? Pero sí ocurre una cosa en los 2000, que es, se están gestando ya los primeros títulos de lo que va a ser el cine mainstream los siguientes 30 años, que es el cine de superhéroes. ¿Vale?
Sí.
Entonces, claro, eso es en los 2000, porque ya se hace la primera de X-Men, se hacen las de Spider-Man, que están tan vigentes que ahora en la nueva película de Spider-Man va a tener reminiscencias de aquello de hace 20 años.
A ver si es verdad.
¿Sale? Bueno, Octopus sale, porque sale en el tráiler.
Sí,
¿sabes?
Sí, Octopus sale. Sí,
vale, pues eso es de una película de hace 20 años, ¿me entiendes? Pero sigue ahí vigente. Entonces, eso fue el punto de partida, el pistoletazo de salida para uno de los movimientos más grandes que ha habido en la historia del cine, que es la del cine superhéroes, que es de lo que se sustenta hoy en día la industria, y me doy cuenta yo de que el último año se ha ido al cine, ha sido para el periodo de superhéroes, básicamente, ¿sabes?
A ver, sé que ha habido poco cine y la pandemia, pues es normal.
Sí, ¿sabes? Claro, pero ¿qué es lo que me ha llevado? Digo, todo puta mierda. Pero, los sí, no lo mutantes, voy a verla. Shang-Chi, voy a verla, ¿me entiendes lo que quiero decir? No he ido a ver una puta comedia, no he ido a ver... ¿por qué no hay? O sea, tampoco, es que tampoco...
Es que te iba a decir, es que no hay, es que las únicas que hay son las de... Bueno...
Las españolas.
Sí, ahora quiero ir a ver la de... Que creo que es italiana. La de lo que se intercambian los cuerpos. La de quién es quién, algo así. Uf. Y dicho, mira, que te lleve tu madre. Y yo a eso no voy, guapa. Es...
Hombre, yo sí, iría, pero bueno, por salir un rato, yo qué sé. Pero...
¿Cuánto va a tardar el Segura en copiar esa peli?
No sé lo que va a tardar.
O sea, la han estrenado porque se han dado cuenta los italianos. Yo creo que es italiana la película, ¿eh? Se han dado cuenta que aquí en España les estaban fusilando las pelis. No sé si pagando derechos o no, pero vamos, se las estaban fusilando y han dicho, no, estrenamos internacionalmente y ahora casi la fusilas, que se caiga la cara de vergüenza, hijos de puta, ¿eh?
No, pero ahora empieza a haber algo más de películas.
Sí, tal, sí, ¿no? Ahora empieza a haber más cine, sí. Pero pues, claro, porque hace 6-7 meses se pusieron a grabar, o un año.
Sí, no, claro. O las que estaban ahí en claro, guardadas para cuando pase la pandemia, ¿no?
O la James Bond, ¿no? La James Bond está rodada hace un año y medio, ya, o así.
Sí,
ya, claro. La pandemia se acabó de rodar y la estrenan ahora. Y no sé qué otra... la de Dune, ¿no? Ha estrenado este viernes.
Ah, sí, además Dune está siendo la... ¿cómo diría yo? Siempre hay una película, ¿no? Que todos los tontos, pues, sí, se ponen a... Y esa es Dune. Dune, yo, sinceramente, no creo que ni que... Sí, sí iré a verla porque quiere verla, Aida. Pero por ese motivo, si no, yo no creo ni que la viese.
Yo vi Dune de chaval hace mil años. No me enteré de nada. Y ahora unos años estuve mirándolo, el otro día.
La vimos para hacer
un... ¿Para qué la vimos?
¿Para coño? Pues para un hijo de Arrecife Satanás. La vimos.
No la he encontrado. Yo cuando veo una peli, apunto la peli en una aplicación... Apunto la peli en la aplicación, le pongo el año y pongo la nota que le doy.
Sí.
Bueno, pues no encontré Dune por ningún lado. O sea, para que veas la idea de que cuando... bueno, sí, para un programa que estábamos con Asier también.
Sí, claro, para eso fue.
Bueno, pues, ¿cómo sería que ni la apunté? Dune a mí me pareció un rollo macabeo que no hay por dónde cogerla, porque bueno, Doyle Lynch también pues, se cebó, hizo montajes de 6 horas, no sé qué, bueno.
Sí, bueno, y que es una versión del estudio que bueno.
Que es un Cristo.
Que es como si coges tú y te dan material, venga, monta esto, y monta lo primero que se te ocurre.
Claro, y que tiene escenas que directamente están narradas, que no pasan en la peli. Y aquí hubo una guerra, y no sé qué, y se acabó. No metemos nada, porque si no la peli dura, pues eso, 8 horas. Esta, nueva... Yo me temo que va a ser igual de rollo que la anterior.
Es que tiene pinta, ¿verdad?
Claro, porque la historia de base ya es un rollo macabeo, ¿sabes? Entonces yo entiendo que va a ser un rollazo. La veré. ¿Cuándo la veré? Yo qué sé, cuando esté para descargar y no tenga absolutamente nada de ver, la veré. Si no digo que no. Pero es que no me llama nada, ¿sabes? Pero absolutamente nada, ¿sabes? No, es que la ha hecho el Villeneuve. Que la suda, ¿sabes? Es que es el de la llegada. No la he visto. Ni intención tampoco tengo de verla.
Que por eso me partí al ojete el otro día. Porque, claro, con esto de Dune, pues el Mark Polonia, que sigue de los hermanos Polonia, sí, sigue haciendo películas y tal. Porque, bueno, pues la sacan en vídeo y debe tener fandom y las vende y van tirando, ¿no? Ha sido estrenarse la de Dune y el hijo de puta ha hecho una, ha puesto el tráiler en YouTube. Sí. Que si te metes, lo ves, te partes el culo, tío, te partes el culo. Claro, pero con la misma tipografía y todo, y yo creo que mucha gente se equivocará, que claro, juegan también un poco con eso ellos, ¿no?
Pero no se llama Dune, se llamará...
Se llama Dune, sí, se llama Dune porque así. Dune no tiene derechos.
Claro, no está registrado, claro, al final es Dune.
Claro,
no.
Tú pones en YouTube Dune Mark Polonia, y los oyentes claro, también que lo pongan.
Qué cabrón, chaval.
Claro, y sale aquí el trailer, el primero, Dune World se llama la película. ¿Lo ves?
No, espera, que está buscando, A ver, aquí Dune World trailer, Epic Safe Feed from Mark Polonia.
Vale, y entonces él ha hecho su propia versión de Dune. Bueno, vamos, merece la pena verlo un poquitín.
Quiero darle al play. Vale, le doy,
Está puesto con el volumen un poco bajito. Pero mira, qué efectos especiales. Qué maravilla,
O sea, es hostia, chaval. Esa nave. Bueno.
Ahí filmaba un vídeo, pero un vídeo de hace años,
sí,
o sea...
Sí, la cámara de la... Por aquí. ¡Hala, chaval!
bueno,
bueno. Qué maravilla, ¿eh? ¿Qué te parece?
Me parece tolda.
La nave ahí, los gusanos, ¿eh? Qué maravilla. Pero lo voy a quitar porque me está creando conflicto, no te digo bien a ti.
Vale, espera, ¿eh? Yo sí lo estoy viendo, ¿eh?
Sí. Pero es tremendo.
Dune World. Cito de gusano, Dune World.
Claro, pero luego encima es que la tipografía es igual. Entonces, habrá peña que busque en
sí, YouTube, claro, busque Dune. El trailer Dune, pues...
Y claro, y le saldrá. Y mucha gente se creerá que está en la nueva de Dune, ¿no?
Hombre, en los estados del sur de. O en los estados del centro de Estados Unidos, igual sí, se la creen. Pero...
No, aparte, los Polonia tienen mucho fandom. Te quiero decir, habrá gente que no vaya a verla de verdad, pero que sí que vea la de Polonia. A ver,
está, es que es terrible. O sea, los monos que llevan con el parche aquí como de Estados Unidos o algo así, que se ve que está nuevo todo.
Esto es acojonante. No, pero me flipa, tío, que todavía, fíjate tú, o sea. Porque el exploitation es un poco también aprovecharse de la ingenuidad del espectador, ¿no?
Sí.
Que en 2021 todavía esté el Mar Polonia haciendo estas cosas, tío, a mí me da esperanza, tío, en la serie
C. Sí, bueno, todavía hay un mercado.
Sí, hombre, pero... obviamente, y es un mercado que se sustenta, claro, porque Polonia yo creo que sería lo más cutre y chungo de este tipo de productoras, ¿no? Pero de Asylum, Tomcat, todo esto, que les funciona el hacer estas copias, estos exploits, claro, de éxitos de Hollywood y tal, pero el Mar Polonia está como un peldaño por debajo, porque de Asylum, claro, al final pues tiene algo más de producción, o sea, como te, claro, digo,
ya no es solo producción, ya tienen más contactos. Quiero decir, Asylum vive de las plataformas, está claro.
Claro, 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 claro.
Ya antes vendía, o sea, vivía de venderle a Syfy en general. O sea, sí. Que aquí el canal Syfy era el que compraba todas las mierdas de Asylum. Sí. Entonces vivían, ya tenían, ellos ya tienen un mercado. Ya sabía que la película, bueno, ya lo sabemos nosotros, ¿no? O sea, va a costar $100,000 y voy a sacar 600,000 con suerte, o 500,000, que ya es un beneficio de la hostia, ¿eh?
Sí, sí.
Pero eran conscientes, tenemos este mercado porque lo vamos a vender a las teles y las teles nos van a dar un dinero y se acabó. Y luego en VHS venderemos algo, con suerte de milagro, ¿sabes? Sí. Pero ahora, que están las plataformas, todavía tienen más mercado. O sea, tienen a los canales propios. Y o sea, los canales privados, ¿no? Pues Syfy o yo qué sé, o 24 Time o mierda de estas, a las que venden CBS, ¿no?
Hmm.
O La Sexta, que La Sexta compra toda la morralla que
sí, hace
en Estados Unidos.
La Brántula y todo eso.
Todo eso lo compra La Sexta, ¿no? O sea, aquí tienen a las televisiones privadas y luego las plataformas, que si el Prime, que si el Netflix, que si el HBO, que si el no sé qué, que si el no sé cuál, que, y aquí tenemos unas cuantas, pero en Estados Unidos hay como 200,000. Y además... Es que a nosotros se nos pilla ahora como muy de nuevo esto. Pero hace ya como 9 años, sí, 9 años, vino un amigo mío que se fue a vivir a Estados Unidos hace un montón ya, ¿eh? Y hablando, bueno, ¿qué tal? Claro, aquí, ya digo, el Netflix ni existía, ¿eh? ¿Qué tal la tele allí, no? ¿Cómo vivís, no? Y dice, no tenemos tele. ¿Sabes? No tenemos tele de antena, no hay. No, en casa no tenemos. Solo tenemos, pues eso, él le llamaba cable, ¿no? El cable. Pero que era como un Netflix, ¿sabes? Es decir, tenía que pagas al mes X y tú ves las pelis o ves las cosas como ahora, ¿no? El Netflix, tú lo que quieras desde el principio, en el momento que quieras y se acabó, ¿sabes? Entonces, en Estados Unidos esas plataformas han existido desde hace mucho más. Iban por cable, no iban por internet.
Sí, claro,
¿no?
El cable de toda la puta vida.
Eso es. ¿Y qué es lo que pasa? Que esos mercados estaban allí en Estados Unidos abiertos hace 1,000 años. Por eso, Asylum y todo esto, pues eso, hacen esas películas de mierda porque saben que las venden allí y ya han recuperado. Ya han recuperado la pasta y punto. Y este, el joder,
de Polonia.
El Polonia, si iba a decir el pirro. Pues es lo mismo, es mucho, o sea, bueno, lo mismo, ojo.
Nah, vamos este a ver, las películas de Asylum pueden dar el pego como película en un momento dado, e incluso cuando han hecho alguna película que se sale del exploit, tipo la de King of the Ants de Stuart Gordon y tal, son sí, películas. Claro. Pero el Mar Polonia las hace en su puta casa.
Pero pretende hacer lo mismo, o sea, que decir, pero no vive de eso, no vive de plataforma, lógicamente, vive de vender sus DVDs en la página web.
Exactamente, o sea, del fandom suyo que tiene, que de hace muchos años. Pero de todas formas te diré que el otro día vi Amityville Exorcism, o sea, exorcismo en Amityville, manda cojones la cosa. Que lo mismo, como Amityville es un lugar, tú puedes poner, hacer una película de Amityville si te sale de la polla. Pero esta ya es hiper mega descarada, porque es que la casa de Amityville ni se parece. O sea, es una casa ahí cualquiera. Y esa peli, estuve buscando a ver si está en alguna plataforma, y está en Amazon Prime, pero en Estados Unidos.
Ah, qué cabrones.
Claro, en Estados Unidos. O sea, que también, también la escuela por ahí. Pero es distinto. Es que, aparte, el Polonia, aparte que tiene mucho fandom, hace unos pósters espectaculares.
Claro.
¿Sabes? Claro. Llama la atención. Pero que eso es más gracioso, porque tú imagínate a Amityville Horror Things, que sale una piba ahí poseída, con la cara ahí, como un miedo que te cagas, que luego en la película es una señora maquillada, pero maquillada como podemos maquillar nosotros.
Ya.
¿Sabes? Porque, bueno, porque Polonia es esa materia y tal. Y claro, no tiene nada que ver. Pero claro, ves el póster. Si no sabes nada de esto, me dice, porque yo veo el póster y veo Mar Polonia, digo, qué hijo de puta. Y me río, ¿me entiendes? Pero si tú estás viendo, a ver qué veo, voy a ver una peli de terror y ves eso, dices, hostia, cojo y la veo.
Le doy al play.
Claro, pues bueno, ya está ahí ganando pasta. Pero tú imagínate una persona que. A mi TV de Sorcis, bueno, y ve eso ahí, unos señores gordos ahí actuando mal. ¿Me entiendes?
Eso nos pasaba antes en el videoclub, solo que no. Solo que, o sea, quiero decir, porque te fiabas también de la carátula, ¿no? Veías la carátula,
claro,
te
lo
veías.
Lo mismo.
Era una mierda. Pero claro, pero es lo que dices tú. Era una mierda, sí, pero podía ser una mierda calidad Asylum. No calidad Polonia.
Claro, a ver, eran películas al final, y estaban rodadas en 35. Pero era película, no sé. Pero claro, esto de Mar Polonia es como una mala broma, ¿no? Aunque
es lo que tiene la
aunque él está convencido de que es un director y que.
Bueno, claro. Vive la vida loca, ¿eh?
Claro. O sea que...
¿Tú qué? No, director de cine, el productor. Bueno, vale. Mira lo que has hecho.
No, pero ve, pero mola. O sea, yo cuando vi el trailer digo, ¿qué es esto de Don't Worry? Y digo, bueno, Mar Polonia. Y eso, que el hermano murió, si no, pues fíjate.
Ya, al final ahí estaban los dos.
Ahí estaban, así que.
Pues fíjate, pues Dune, sí, la estrenaron el viernes. Ya no tengo ningún interés.
No, yo tampoco.
La veré, pero el cine ya te digo yo que no. Y luego estamos en lo de siempre. Sale el Binemer y dice: es que las películas de Marvel son un corta y pega. Que ojo, no tiene. O sea, no digo que no tenga razón. Porque sí, hay algunas que sí que son corta y pega. ¿Qué música tiene? El reloj no se me está. Pero eso, ¿por qué lo dice? Porque casualidad, si tú dices los superhéroes son una mierda, al día siguiente tienes a 4.000 tíos detrás ladrándote, ¿no?
Sí, es verdad.
A propósito, porque salió también una noticia pues estos días, esta semana pasada, que todos los directores que habían hablado mal de una película de superhéroes habían recibido mucha más atención de los medios y de la gente en general, ¿no? De alguna manera, porque hasta ese momento, es decir, Scorsese estaba rodando la que haya rodado el último año y nadie hablaba ni de él ni de su película ni de nada. De repente sale y dice: las películas de superhéroes son una puta mierda, y de repente Scorsese es trending topic. Entonces, hablar mal de las películas de superhéroes te viene bien, ¿sabes? como artista o tal, para que hablen de ti. Entonces, ¿hasta qué punto lo dicen de verdad? ¿Sabes? Piensan: el superhéroe es una mierda. O realmente es porque de esta forma atraigo la atención y me vienen a buscar, ¿no? Que igual lo piensan también, pero luego viene Marvel y te dice: mira, te doy tantos millones si me haces tal película.
Se tienen que comer sus palabras ahí.
Estaban tan mal, no sé qué. Vamos a ver, pues es que los superhéroes es el cine del oeste de los años 60 o de los años 50, ¿no? Cuando había los americanos. Tenían películas del oeste, series del oeste, tal, 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 todo era del oeste.
No, pero yo creo que es más importante que el western. ¿Sabes qué te quiero decir? Porque el western al final es un género, pero el cine de superhéroes, aparte de un género, que lo es también, es que ha marcado las pautas del camino por el que debe seguir el cine.
Superproducción. Pero bueno, yo creo que más que el cine de superhéroes, eso ha sido la propia Marvel, ¿eh? Quien ha dicho, esto se hace así.
Sí, porque bueno, luego... pero o sea, yo lo veo más como movimiento cinematográfico, como la Nouvelle Vague, como sí. El neorrealismo, ¿me entiendes cómo te quiero decir? Que como género en sí mismo. ¿Sabes cómo quiero decir?
Género no, porque luego tienen muchos géneros dentro.
Claro, claro. Entonces, por eso te digo, o sea, y que todavía le queda. O sea, morirá, sí. Como todos los movimientos cinematográficos, pero yo creo que esta década todavía es de los superhéroes, ¿eh? 2020. A lo mejor ya El 2030 ya, ya a saber, ya ni existe el cine. El
2030 yo creo que ya los superhéroes están un poco agotados. Ya.
Sí, ya, ya empiezan a agotarse. Lo que pasa es que bueno, Marvel tiene la suficiente inventiva y estructura, infraestructura, como para poco a poco renovarse, ¿no? Entonces, sí. Ahora veo yo como que están haciendo una cosa que está muy bien en el fondo, que es hacer grandes superhéroes que eran secundarios, porque claro, sí, ya tienen explotadísimos a los grandes. Entonces, ¿qué pasa? Ahora es el tiempo de los Eternos, es el tiempo de Shang-Chi, ¿sabes? Y todos los que vayan sacando por ahí, ¿sabes? O sea que está muy bien eso, tío.
Bueno, no nos podemos quejar, la verdad es que hay un poco de todo y luego siempre podemos volver para atrás, creo que siempre, ¿no? O sea, sí. Nadie te obliga a ver las películas de los 70, pero si te metes ahí de cabeza vas a encontrar cosas que
está claro, y es siempre vas a descubrir alguna gran película, o al menos una película, coño, pues como esta de los Old Discipline, que no es una película que vaya a cambiar tu vida, pero que es una película, ves, súper a gusto, que a mí con el cine actual me cuesta horrores ya, ¿sabes? O sea,
sí.
Y esta me la vi y digo, joder, qué bien, ¿no? Igual que Quicksilver, que fíjate que Quicksilver, que es una mamarrachada, ¿me entiendes? Ahí de Kevin Bacon con, ahí con su cabello al viento, ¿me entiendes? Pero me la vi y dije, pero qué divertida y qué bien, y yo no la había visto nunca, ¿no? Pero bueno. Y bueno, y yo creo que vamos a hablar un poco del director de la peli, de Franz Rodan. Porque,
a ver, ¿qué ha hecho este hombre? Porque yo estaba mirando antes.
¿Qué ha hecho este hombre? Este es una especie de... Es el Chicho Ibáñez Serrador británico. ¿Por qué digo que es el Chicho Ibáñez Serrador? Bueno, pues porque es un tipo que realmente no tiene una gran filmografía, pero sí tiene un título muy importante, que es Cuadrofenia, ¿vale? Que
sí, vale. Es lo que había mirado.
Claro, que esto es de los mods y esto es como una película generacional que es hiper mega reivindicada, ¿sabes? Y incluso considerada una obra maestra por algunos críticos sesudos, ¿sabes? Yo debo decir que Cuadrofenia no la he visto nunca, pero que la veré, habrá que me siento abierto para ver esto, ¿no? Y entonces, claro, de Hombres de Hierro es su paso a Hollywood, por así decirlo, ¿vale? Entonces, claro, no entiendo mucho cómo puede pasar de Cuadrofenia a una peli menor de un estudio, ¿no? Yeah. Es una cosa que me llama poderosamente la atención. Pero luego, después de Hombres de Hierro, hizo una que es una película como de culto que se llama La Prometida. Que la gracia de esta película es que es como una extraña película de época que yo creo que he visto, pero ahora lo dudo, que está protagonizada por Sting y por la de Flashdance, por Jennifer Beals. ¿Vale?
La Prometida de Silvio Cartel.
Del año 1985.
Sí, estoy viendo. Luego a mí no me suena, el título no me suena. Y dices que sabe...
Sí, esta es una peli de esas de culto que tiene un fandom... minoritario que la sigue, pues porque sale Sting y porque es rara y porque es, ¿sabes? La novia, que creo que no sé si tenía que ver algo con el mito Frankenstein. Me parece que estoy dando unos palos de ciego que te cagas, pero creo que es esa.
Estoy viendo aquí
es la de que tiene reminiscencias de Frankenstein, sí, que quieren crear a la mujer perfecta y no sé qué, y llamarla Eva, la novia. Luego hace una serie de películas menores, una de indios que es En pie de guerra. Y luego una película de escalada que se llama K2, que es
K2, esta me suena.
Que es antes de Límite Vertical y antes de Máximo Riesgo, ¿no?
Sí.
Y ya está, y no vuelvo a dirigir. Pero ¿qué pasa? Que, y por eso digo que es una especie de Chicho Ibáñez Serrador, que el tío también hace mucha televisión, ¿vale? Y hace teatro televisado y hace movidas de esas. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha hecho la hostia de rico porque ha creado un fenómeno televisivo mundial que es MasterChef. El creador es Frank Rodan, el director de Cuadrofenia y Hombres de Hierro.
MasterChef USA, MasterChef Canadá, Sudáfrica.
Ha creado él. Dice, pues voy a hacer un programa de televisión en el que ocurra esto, que los mejores chefs tal y vayan famosos a cocinar. En fin.
Puta.
Es idea suya, por eso digo que es una especie de
Sí, bueno, sí. Claro. Hombre. Para que Chicho para la tele, pues hacía. Bueno, sí, también hacía concursos y tal.
Sí, claro, claro. Es lo mismo. O sea, dos o tres pelis buenas y luego televisión por un tubo. Y lo que pasa es que este no estaba especializado en terror como si estaba Chicho, claro. ¿Me entiendes? Luego tienen desarrollo series de televisión, obras de teatro y programas de concurso de televisión. O sea, por eso digo que es el Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Inglés, porque es inglés.
Sí,
pero claro, el cine es muy curioso, ¿no? Que tiene esa película que es pues una cosa muy gorda, que es Cuadrofenia, y luego tiene esta de Hombres de Hierro que no se acuerda nadie, ¿sabes?
Bueno, pues a saber, ¿no? O sea,
y la prometida esta, que está sí, yo juraría que la he visto, pero pasa que. Y que además, fíjate lo que te digo, creo que era mala.
¿Vale? A mí la de K2 me suena bastante, porque estoy viendo nada más que es Michael Biehn y tal.
Sí, Michael Biehn también sale aquí en Hombres de Hierro.
Sí, pues, sí, no, me imagino que igual es que pues hizo Buenas Migas o lo que sea con él.
Sí, sí, sí.
Pero Es que a mí la de K2 me suena. O sea, estoy viendo así. O sea, no, porque saben la que viene y tal, pero no.
Sí, porque pero es de estas de escalada que se hacían en los 90.
Sí, sí, sí. Vertical, o como la de Stallone que vieron el otro día.
O un subgénero, ¿no? Las pelis de escalar.
Sí, pelis de escalada. Sí, sí. Sí, y luego están las pelis de cuevas también, ¿no?
También.
Pelis de cuevas y pelis de escalada. Sí, sales al monte y ahí se te ocurren 3 o 4 pelis. ¿Ves?
Sí.
Pues nada, pues sí, pues bien, bien. No, la verdad es que es eso, ¿no? Como se ha tirado a la televisión, pues tú dices, ¿quién es Frank Rodan? Y ni puta idea.
Ya hacía televisión antes. Este tío empezó con telefilmes y con programas de televisión, ¿sabes?
Sí, sí, estoy viendo aquí. Serie documental. Claro. Inside the Story, The Family, no sé qué, bla, bla, bla.
Y la única peli americana es esta, Hombres de Hierro.
Y la, bueno, la de K2, ¿es inglesa igual?
Pues yo supongo que será inglesa, porque como tampoco luego... es que haya tenido una carrera en Hollywood muy incipiente, porque después de Hombres de Hierro y La Prometida, aunque está Jennifer Beals, está Sting, sí. Yo creo que es inglesa. Pero después hace una serie documental que se llama 40 Minutes, en el 85. O sea, vuelve a la televisión y en el 88...
La de K2 es inglesa, japonesa, Estados Unidos y de Canadá.
Tiene una coproducción. Y después se pone a hacer la serie de Moby Dick. Y la de Cleopatra, ¿sabes? Y ya está. Y después Masterchef. Y bueno.
Y a forrarse.
Porque además es productor también. En fin, pues a forrarse con Masterchef de pues de.
Claro, si vas. Sí. A poner la pasta y.
Además creo que está implicado en todos los Masterchefs, excepto en el de España.
Claro, me imagino. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, aparte que está. Veo que está como productor ejecutivo, ¿sabes?
Sí.
En Canadá, en el Junior, no sé qué, tal. Luego ya vendería la vendería, ¿sabes? Vender los derechos a España, ¿sabes? Y ahí
sí, ya, pon el cazo y ya está, ¿y para qué?
Lo que salga la polla, pero a mí me dais un dinero y se acabó, ¿sabes?
Pues claro, pues un innovador de estos, de tíos con inventiva y que no se cierran solo a un campo. O sea, lo que es sí. Directores, tío, directores de verdad, que es lo que hay que hacer esto y ya está.
Se hace punto.
Y Masterchef, pues fíjate que es un fenómeno televisivo. Pues bueno, pues como lo fue en su momento el 1-2-3, ¿sabes? O sea,
yo no puedo con esos programas de cocina. No porque no me guste cocinar, ojo, que hay algunos que me gustan esos programas. Por ejemplo, los que ve que hay en Netflix de que hacen pasteles y cosas así. Están guays, ¿sabes? Pero lo del Masterchef yo no puedo con ello. Primero porque los presentadores cocineros me parecen los tres unos subnormales. Los tres, ¿eh? Bueno, el gordito mamajete, pero todos los demás, el chavalito joven y la tía me parecen imbéciles. Y luego que un programa de televisión, tío, dure 4 horas y pico, ¿sabes? Digo, pero bueno, estamos subnormales, me parece un exceso, ¿sabes? Bueno, el otro día se andaban quejando en la radio porque había terminado el primer programa del Masterchef de famosos a las 2 y pico de la mañana. Pero ¿cómo puedes terminar a las 2 y pico de la mañana de un lunes o de un martes, tío? Es que no me jodas, es que no puede ser. Entonces, yo esos programas no los aguanto. No. Ya digo, me caen bien los tíos y luego porque está todo guionizado, tío. Es que es una puta vergüenza. La gente, ay, mira lo que pasa. No, que es todo mentira, joder, que está todo preparado, hombre. No me gusta.
Pero
no me gusta.
Tienen un tironaco que flipas.
Sí, programas. No digo que no, pero me parece basura.
De cocina, los programas que me gustan son los que va un chef cabrón a un restaurante a decirles que son unos inútiles y unos hijos de puta.
Sí,
¿no?
Sí, lo de la cocina, ¿cómo es? Esta cocina
es no sé, hay varios. El primero de esos fue el Chef Ramsay, que era como más comedido y luego se fue volviendo hijo de puta y ya un día se cogió de la pechera con otro y yo me partí el culo, ¿sabes?
Sí, esos están bien, esos están buenos. Que trabajo que también están guionizados, ¿eh?
Ya, ese está más claro que... Pero bueno, pero gracioso, yo qué sé. Ver al Cherran, o ver a Chicote ahí diciendo esto sabe a mierda, ¿no? Sí, sí. Y el otro, bueno, a mierda sabrás tú. O sea, tú me llamas a tu local a que venga, no sé.
Están guay, pero por ejemplo el Chicote está bien porque es eso, que es una hora, no llega a 40 minutos el programa y ya está. Lo que pasa que es que luego... vas a mirar y han chapado todos, tío. O sea, quedaban uno o dos de todos los que han ido, todos los demás han chapado, porque siempre al final, por mucho que les des herramientas y la gente es vaga, inútil, va a ser vaga, inútil siempre.
Toda la puta vida, así es.
Si vayas una semana allí y les ayudes, no van a conseguir nada. O sea, pero bueno, en fin. Bueno, Chato, vamos a ir acabando ya el programa.
Vamos a ir acabando, exactamente. Esto ha sido el martes loco de... Hombres de Hierro, Lords of the Disciplines. Nada que ver con Lords of Metal, ¿no?
Ya, con el nombre yo no paro de pensar, ¿eh?
Y nada, nos vamos a despedir. No encontramos canciones de la banda sonora.
pero sí he encontrado a un individuo que además ha sido súper gracioso. Porque, claro, buscando la banda sonora de Lords of Metal, es decir, de Hombre de Hierro y tal, pues me encuentro un compositor de jazz que se llama The Wayne Bulls y que tiene una canción que se llama The Lords of the Discipline, que colgó hace unos meses y que cuando yo he entrado tenía cero visitas.
Ah, pues mira.
En YouTube, o sea que tiene la primera. Y digo, esto que lo he puesto no sonaba mal, es jazz. Y digo, pues mira, como se llama Lords of the Discipline, pues acabamos el programa con este individuo, como he dicho que se llama, The Wayne Bulls, ¿no? The Wayne Toros, ¿no? Sí. Y nada, y la canción Lords of the Discipline. Hasta el próximo lunes.
Venga, hasta luego.